Bueno, vamos a hacer un programa que a esta hora de la mañana les va a abrir el apetito. Vamos a estar hablando con Napo Castellote, que es un cocinero investigador de la cocina autóctona, donde se va a preparar unos guisos que van a salir corriendo de la cama a comprar lentejas, osobuco, eso por un lado. Y después vamos a hablar con Lucas Guerrero, un geólogo de 27 años, de la Antártida, de la isla Decepción, que yo no sabía ni que existía, y después me cuentan, ¿eh? Bueno, estoy en comunicación con Napo Castellone. Napo Castellone es cocinero, investigador de la cocina autóctona norteña, emprendedor, músico, cantante, dibujante, es jugador de radio. O sea, bueno, no te falta nada, Napo, estás completito, ¿eh?
Bueno, ¿cómo estás, Alicia? Una sola corrección. Mi apellido es Castellote.
¿Castellote?
Sí.
No es Castellone, es Castellote.
Sí, Castellote.
¿De qué origen es? ¿Italiano también, no?
No, es español.
Español, claro, Castellote es español, sí. Este, contame una cosa, estamos en época de guisos, ¿eh?
Bien, bien.
Esto, quería hablar de los guisos. ¿Viste? Todo el mundo dice, ay, qué rico está para comer un guiso, qué guiso, qué guiso, qué aquello, qué el otro, ¿viste? Y bueno, te pregunto a vos, ¿no? ¿Cuáles son los guisos de esta época?
Bueno, mira, el primero de mayo se acostumbra por el Día del Trabajador a hacer los primeros locros del año, que es uno de los guisos más populares que tenemos por las fechas patrias, digamos. Después tenemos guisos como, por ejemplo, el guiso de lentejas también, que es un guiso bien español, que tiene chorizo colorado, tiene carnecita, panceta, que tiene muchísimas variantes también. Porque, por ejemplo, hay lugares donde le llaman el con pajarito, pero no es que lleve el animalito, el pajarito, es porque lleva la salchicha criolla, la parrillera, cortadita. Entonces como que le llaman guiso lentejas con pajarito, o como el famoso plato polenta con pajarito, que en realidad tiene salchicha parrillera.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Escuchá lo que te voy a contar. Cuando yo era chica y tenía una compañera, íbamos al colegio, que era de una familia húngara, no sé, la abuela nos hacía polenta con pajarito, pero pajarito de verdad.
Claro, sí.
Qué asco, no sabés. Y cuando nos servía la polenta nos decía, no abusen. No sabés, un asco. Pero o sea, claro, el pajarito originalmente se hacía en los guisos.
Sí. Pero después fue como evolucionando y parece que le decían a los más chicos, mira, es con pajarito, pero ya era con la salchicha.
Menos mal. Sí. Bueno, contame, ¿y qué otros guisos?
Y mirá, y después tenés guisos, como también es muy españoles, porque tenemos toda esa influencia que de allá, europea, entonces tenés los guisos de mondongo en todas sus variantes, porque allá el de España es los callos, que le llaman al mondongo, que tenés callo a la madrileña, callo a la valenciana, que tiene sus distintas versiones. Por ejemplo, el de callo a la madrileña lleva únicamente mondongo, lleva un chorizo, pero como el chorizo normal, no el chorizo colorado, seco, sino, y también lleva morcilla, una morcilla con arroz. Después tenés otras versiones, por ejemplo, que llevan garbanzo o porotos alubias o payares. Después guisos típicos que tenemos nosotros, el común, el guiso de arroz, el guiso con fideos, que tiene la misma base siempre. Es una base de cebollita cortada, chiquitita, con morrones, alguna hojita de laurel. Después se ve si se usa la carne o pollo, lo que uno tenga a mano. Pero pues siempre un poquito de eso es para darle un gustito nomás. Obviamente después lleva sal, pimienta, y por ahí puedes ponerle o el puré de tomate o el tomate triturado. Hay gente que le puede poner un chorrito de vino también, es válido, pero lo que le va a dar bastante sabor va a ser las hojitas de laurel, Y después ya cuando tengas esa salsa y la carne esté blanda, se le incorpora o el arroz o el fideo. Una vez que ya está listo ese fideo o el arroz, se sirve y ahí, bueno, cada uno, hay gente le pone queso rallado, al del arroz, hay gente le pone limón, hay distintas versiones de la presentación.
Tengo una pregunta, ¿y el guiso carrero?
Mira, los guisos carreros suelen tener más vegetales y papa. ¿Sí? Son los que por ahí, la historia un poco del guiso carrero es cuando antes se viajaba mucho en carreta, se paraba y se cocinaba el guisito, digamos así como las películas de cowboy, cuando los cowboy comen, los vaqueros comen el guisito ahí en medio de las montañas, algo con arroz y frijoles y papa, bueno, él es casi muy parecido a eso. El guiso que se cocinaba cuando antes se viajaba en diligencia, en carreta, se paraba a comer y se hacían estos guisos de olla.
¿Por qué se llaman guisos de olla?
Porque se hacen en una olla.
Qué bueno. ¿Y hay guisos que se hacen en otra cosa? No, hasta el momento, por lo menos yo siempre los cocino en una olla.
Claro, sí. O sea, lo que se llama la cocina de olla, ¿viste? Que puede hacer guisos, sopa, todos son platos que se hacen en esta época de frío.
Claro.
Podés hacer un guisito en una buena sartén también. Se hacen unos guisos. Después también en una paila también puede hacer guisos.
Claro, pero es otra consistencia. O sea, tiene que ser otra la consistencia y también es otro el resultado, ¿no?
Por la cantidad de líquido.
Claro.
Hay guisitos que son más jugosos que otros y también depende de lo que vos les incorpores a la capacidad, viste, del recipiente.
Claro. Es cierto. Escúchame, ¿cómo haces para que el guiso no te quede seco?
Bueno,
¿qué tema, no?
Uno tiene que ir calculando más o menos la proporción. Uno, por ahí el que cocina, viste, hace mucho, lo hace a ojo. Ya de tantas veces que lo cocinas o ves cómo cocina otras personas, lo hace a ojo. Pero, por ejemplo, si vas a hacer un guiso de arroz y crees que te quede bien sequito, las proporciones serán de uno de arroz, dos de agua. Si quieres que sea un poco más jugoso, uno de arroz, tres de agua o tres de líquido, porque dentro del agua puede estar del líquido, puede estar la salsa de tomate y todo lo demás.
Se puede también estar el caldo.
Claro, pero por ahí, hoy por hoy, se acostumbra a usar directamente los cubitos y le pones a la salsa de tomate esa de, por ejemplo, un tomate triturado de un litro. La botella es un tomate mucho más acuoso. No es tan concentrado como el que viene en cajita. El de cajita sí le tenés que incorporar agua. Por ahí al triturado no tanta.
Contame, ¿y un guiso que me puedas dar una receta para hacer ahora?
Bueno, a ver, un guisito de lentejas. Yo lo hago con...
Primero, ¿las tengo que dejar en remojo toda la noche o no?
Mira, no es necesario, porque hoy las lentejas que vienen no es necesario que estén de toda la noche. No es lo mismo que un poroto o maíz blanco que vas a usar para el locro. Ya vienen como genéticamente mucho mejor y a veces no hace falta tenerlo tanto tiempo en remojo. A veces con dos horitas ya está. Vos lo ponés en remojo, ponés un ratito antes, dos horas. Depende también la calidad porque tenés a veces lentejas y lentejones. Lentejones son más grandes y las otras lentejitas son chiquitas. Después tenés lentejas también de distintos colores que se consiguen, pero bueno, vamos con las lentejas normales.
Vamos
más o menos un mínimo de dos horas para que se hidraten bien. Eso te va a ayudar a que la cocción sea mucho más rápida, porque las lentejas van a absorber bastante líquido también de lo que vos pongas. Después, nada, usaría para hacer, para cinco personas, sí. Usaría más o menos un kilo de carne, puede ser de paleta o roast beef, obviamente ese kilo vamos a sacar un poquito de grasa, de pielcita, de que se llama poliurosis, y algún cartilaguito, y nos quedará, qué sé yo, siempre un 70%, ¿no? De lo que, como 700 gramos quedará. Lo cortás en cubitos, dos hojitas de laurel, dos dientecitos de ajo cortados finitos, después una cebolla y media grande, medio morrón, podés usar también una zanahoria mediana, todo cortado chiquitito, y de ahí, bueno, las verduras que uno quiera ponerle, por ejemplo, podés ponerle puerro también, qué sé yo, por ahí las lentejas tienten a ponerle más verdura, hay gente que le pone papa también, en mi caso no me gusta ponerle papa. Después yo usaría dos choricitos colorados para darle también sabor y un pedacito de panceta.
¿Cuándo le agregás los chorizos colorados? A ver, hacemos todo eso que hacemos, lo vamos clarificando en aceite.
Yo ahora te doy el paso a paso. Yo lo que te estaba diciendo más o menos eran los ingredientes que yo
llevo. Los ingredientes, sí.
Y bueno, el paso a paso es muy fácil. Primero cortamos las verduras, que hacemos la mise en place, digamos. Las separamos una por una, no todas juntas, porque cada verdura tiene, o sea, cada verdura tiene una proporción de agua. Y hay algunas que se cocinan más rápido que otras. Entonces a mí me gusta siempre ir cocinando desde lo más duro hasta lo más blandito, que lo más blandito es lo que más agua tiene. Entonces yo arrancaría por la carne cortada en cubitos, la doraría un poco con aceite obviamente caliente, el ajo para que tenga sabor, un poquito de sal y pimienta. Una vez que esté dorada esa carnecita, la retiro de la olla, la pongo en un platito, y en ese mismo fondito agrego la zanahoria, un poquito más de aceite, por supuesto. Cocino primero la zanahoria un ratito, ya con las hojas de laurel. Después empiezo a incorporar el morrón y la cebolla. ¿Sí? Una vez que esté un poquito doradita o brillosa la cebolla, ahí le vuelvo a incorporar la carne. ¿Por qué? Porque yo quiero que se dore bien, no quiero que esté con la carne, porque la carne después suelta sus jugos. Lo que yo hice con la carne ahí, en el primer paso es dorarla, para que se mantenga la formita y después y esté jugosa por dentro después. Una vez que mezclamos toda esa verdura con la carne, ahí sí puedo incorporar una botella de un litro de tomate triturado. Mezclo bien eso, le incorporaré medio litro más. En esa misma botella que viene el tomate triturado, le pongo hasta la mitad de agua tibia. Y lo incorporo en la olla. Ahí le pongo dos cubitos, por ejemplo, de caldo de carne, o de verdura, o de pollo, el que tenga uno a mano. Un poquitito de sal y pimienta. Y dejo tapada esa olla cocinando a fuego medio. Después de más o menos una hora, esa carne va a estar blandita, porque estamos hablando de una carne que es barata, pero también necesita un tiempo de cocción para que quede blandita. Cuando esté blanda, más o menos una hora, hora y veinte, me fijo la cantidad de agua que hay, o sea, todo eso se va a ir evaporando un poco el agua y se van concentrando los sabores. Ahí es donde yo voy a incorporar lo que yo le llamo la trilogía de los sabores de los guisos, que es el pimentón dulce, el ají molido y el comino. Entonces yo voy a poner dos cucharadas de pimentón dulce, una cucharadita de ají molido y media cucharada de comino a esa preparación. Después voy a mezclar bien para tener los sabores. Se van a incorporar bastante, va a haber ya buen olor, se va a notar la hojita de laurel, todo lo demás. Y voy a incorporar en las lentejas que tenía en remojo, que era más o menos medio kilo de lentejas. Incorporo esas lentejas, que se cocinen todo hasta que ya con la olla destapada, hasta que se vaya consumiendo el agua, las lentejas se van cocinando. Cuando ya estén listas las lentejas, festeja aproximadamente, será de, con fuego fuerte, una media hora, 40 minutos. Apagamos el fuego. Al choricito colorado ya lo tengo sin piel, cortado en rodajitas, y lo incorporo al final del guiso. El guiso va a estar caliente todavía y va a desprender un poquito de los sabores, los aceites del chorizo colorado, y le va a dar mucho más sabor. Por eso, y también le va a dar un poco de sal, porque no hay que abusar tampoco de la sal en el guiso. A veces siempre es mejor ponerle un poquito más al último que ya cocinarlo muy salado. Y nada, y una vez que ya estén los choricitos reducidos un poquito, se espera que se asiente ese guiso. Y si querés picar un poquito de cebollita de verdeo, la parte verde, servís el platito y un poquito del verdeo arriba y listo. Por ahí hay gente que le pone huevo frito.
Ah, es mucho. Pero qué rico. ¿Cuánto tiempo era? La cocción de lentejas, ¿cuánto tiempo?
Y unos 40 minutos, media hora, porque se están en remojo.
Claro. ¿Vos dónde estás cocinando?
Tengo un centro de producción en Recoleta.
Ay, qué lindo. Decime dónde.
Ayacucho 920.
¿Y se puede ir a comer ahí?
No, porque es un centro de producción donde es como, digamos, un búnker donde yo cocino, y yo mis ventas son por online o por teléfono, todo congelado, envasado al vacío.
Ay, qué rico. Bueno, qué lindo ir a buscar comida.
Congelada al vacío, donde vos la pones en agua, como una especie de baño María, en la misma bolsa, una la sacás, la cortás y la
sirves. Una última pregunta. Sí. Para que sea muy complicada, porque viste, nadie va a salir. Aparte vos estás explicándonos esto, la gente va a ir corriendo a comprar los ingredientes para hacer las recetas.
Sí, bueno, mira, el osobuco es una carne que es bastante dura. Normalmente la comemos en el puchero, pero está muy de moda comer el osobuco, que se llama braseado. El braseado es una técnica de cocción que lleva, o sea, es muy fácil de hacer, solamente que se cocina a baja temperatura, en el horno, por ejemplo, o en la olla, pero por bastante tiempo. Uno lo que tiene que hacer es pasar el osobuco en harina, lo sellás un poquito de los dos lados para que se mantengan los jugos adentro, y después haces un mix de verduras, de las verduras que quieras, morrón, zanahoria, cebolla, todo cortadito medio grande, no hace falta que estén chiquititos. Después de eso vos lo pones en una olla, un poquito de sal, pimienta, le puedes poner también tomate triturado, lo que quiera, y pones el osobuco ahí ya, ahí arriba. Que tape de líquido. Hay gente que le pone o cerveza o vino tinto. Y te va a quedar un osobuco con un color violáceo muy lindo. Y vino blanco puede ser también. Eso lo tapas, pero lo topas bien hermético, y lo vas cocinando a fuego medio o bajo por tres horitas, 4 horas. El osobuco va a tener su forma cuando lo sirvas, pero cuando lo quieras comer, lo vas a comer hasta con cuchara. Lo que se recomienda es, vos lo podés acompañar con un risotto, o lo podés acompañar con un puré de papa o de batata, o con unas papas al horno con verdurita, y queda fantástico. Ponerle la guarnición, el osobuco, y el fondo donde cocinaste el osobuco, le pones arriba ese juguito y queda espectacular.
Sí, porque está de moda. Vos es que te voy a contar una cosa increíble.
Sí.
En una época yo hice una nota, y por ejemplo, el lomo, los cortes caros, en los barrios más humildes, estaban muy baratos. En cambio, los cortes baratos, como el osobuco, la falda, estaban mucho más caros, porque es lo que consumía la gente.
Claro, sí, la locura.
En cambio, por ejemplo, vos compras osobuco en mi barrio, yo vivo en Belgrano, y te sale muy barato.
Ojo, uno a veces cree que es muy barato, pero vos no tenés en cuenta el desperdicio.
Total.
¿Cuál es el desperdicio? Es el hueso. Vos tenés, en el osobuco tenés un hueso que es muy pesado, y entonces vos tenés que darle el valor agregado del hueso. y ahí te va a salir el precio final.
Para un poquito, te quiero hacer otra pregunta. Yo lo primero lo paso por harina.
Sí.
Después lo sello un poco en aceite. Pero en ese mismo aceite no sigo haciendo la salsa, lo saco.
No, lo sacás, la hacés en una olla.
Lo hago en una olla. En una olla con primero aceite.
Sí, sí, un poquito de verduras.
Sí.
Le pones sal, pimienta, los condimentos que quieras, ají molido, todo lo que yo nombré. Lo pones ahí al osobuco ahí arriba. Le pones vino tinto o vino blanco, bastante líquido también, la salsa de tomate. Y siempre que tenga mucho líquido que sobresalga del osobuco.
Claro.
Lo tapas, bueno,
sí, una lo olla tapo
y que cocina.
Está bien, perfecto. Querido amigo, te agradezco enormemente que haya salido al aire con nosotros. La verdad que fue un placer y, ¿sabes? Tenemos unas ganas de ir a comprar un osobuco corriendo para cocinarlo.
Buenísimo.
¿Cuánto tiempo me dijiste que lo tengo que cocinar? ¿Una hora? ¿Dos?
Al osobuco, no, sí. El osobuco se cocina por lo menos mínimo dos horitas, tres.
Dos horitas, tres, perfecto.
Sí.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Chao, gracias. Chao.
Dale. El día que yo me muera después que me haya sentado, de luto estarán los vasos y los boliches cerrados. Santiagueño y una mula tucumán que la pasan discutiendo de la noche a la mañana. Mi tatita me decía que busque mujer casa, que el marido la mantenga y a mí no me cante nada. Arribita lo ya y locro y aquí picante molí. Ya se me ha borrado el pulpo, la pucha como y comí. Hey. Dale. Mi negra frente al espejo, el pantito se levanta, así igual que la lechuza que ve el peludo y se espanta. Se fue de viaje de delante año pasa y ha vuelto con dos changuitos, dice que se lo han regalado. Yo bajaba de la higuera, los higos que más podí, mi changuito lo juntaba, mi suegra se lo comía. Arribita lo ya y lo croy, ají picante molí. Se me ha borrado el pupo, la pucha como y comí.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, vamos a hablar con un geólogo muy joven que tiene 27 años, que se llama Lucas Guerrero, que, bueno, Lucas está haciendo algunas investigaciones traviesas, está haciendo lío, para realizar el doctorado en volcanología y en particular en el volcán La Isla de Excepción. El lugar de trabajo fue el Instituto Antártico. Viajó a la Antártida en expedición de estudio de los volcanes de la zona. Lucas, ¿con qué te encontraste ahí?
Bueno, ¿qué tal, Alicia? Gracias por la presentación. Sí, esta, por suerte, fue mi primer campaña. Tuve la posibilidad de participar después de algunos años de pandemia, donde las campañas, la campaña anterior estuvo un poco reducida, esta volvió un poco a la normalidad. Tuve la suerte de participar. Y bueno, como decía, viajamos a Isla de Excepción con un grupo de vulcanólogos de la UBA y del Instituto Antártico, que conforman el GESVA, que es el Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos de Argentina, también se estudian habitualmente volcanes de la cordillera andina. Y este año en Decepción nos encontramos, bueno, con un volcán que está activo, un volcán que en su historia ha mostrado señales de su actividad y ha tenido erupciones, particularmente en el año 67, en el 69 y en el 70, erupciones un tanto violentas para lo que por ahí se puede esperar en ese tipo de volcanes. Una isla que tiene la presencia de distintas bases de distintos países, así como está la base argentina Decepción, también está la base española Gabriel de Castilla, y hasta estos momentos previos a las erupciones que les comentaba, había bases chilenas y una base inglesa también, que bueno, estas últimas dos se vieron afectadas por estos eventos eruptivos, y después de esos momentos, bueno, solamente permanecen la base argentina y la española en la isla. Así que bueno, nos encontramos con un volcán que es muy particular, porque tiene una forma de herradura, digamos, y es una isla que está inundada por el mar de alguna manera, y en todo su interior muestra distintos signos de actividad volcánica. En particular hay zonas donde hay suelos calientes, suelos humeantes, se ven en las playas de la isla cómo sale el vapor, hay zonas de fumarolas más puntuales donde se pueden ver columnas de vapor a lo lejos, digamos, que se reconocen como zonas calientes también, que llegan hasta 100 grados más o menos. Y bueno, nuestro objetivo principal era trabajar con esas emisiones para poder empezar a, de alguna manera, caracterizar y comprender cómo sigue comportándose el volcán hoy en día, ¿no?
Claro, te hago una pregunta. ¿Cómo son las erupciones de un volcán en la nieve? Por ejemplo, en pleno hielo, como es la isla desierta.
Bien, bueno, ahí también hay...
ahí la Decepción, perdón.
Sí, en Isla Decepción pasa algo particular también que quizás rompe un poco el imaginario de una Antártida completamente blanca, repleta de hielo. Isla Decepción también es parte de un archipiélago, que son las Islas Shetland del Sur, que están un poco más al norte de la península antártica, ¿no? Ese conjunto de islas, si bien son antárticas, tienen un paisaje un tanto más patagónico, digamos, no tan cubierta siempre de hielo. Entonces se ven muchos afloramientos de roca, un paisaje un poco más gris, negro, materiales muy volcánicos. Hay un libro muy interesante de crónicas de la isla que la llama Antártida Negra, porque en esa parte, el paisaje es un poco distinto. Y yendo a tu pregunta, digamos, en ese contexto, y como les decía, la isla inundada por el mar, las erupciones que se dan ahí se dan con interacción con agua más que con hielo. Y esas erupciones en interacción con agua suelen ser un tanto explosivas. Hay registros fotográficos de estas erupciones que les comentaba en la década del 60, donde se pueden ver grandes columnas de ceniza de decenas de metros que empiezan a cubrir el cielo, o sea, una ceniza negra que empieza a elevarse y, bueno, eso genera un riesgo, ¿no? Uno nunca sabe tampoco cuándo puede volver a erupcionar. Y esa digamos, es la característica principal de las erupciones que se podrían esperar ahí.
Pero no es fuego, o sea, tiene otro tipo de larva.
Exactamente, sí, no se ha visto erupciones de emisiones de lava, se han registrado estas erupciones en interacción con agua, pero sí en el registro geológico y en el cómo está construida la isla. La isla es un volcán en realidad submarino que se emerge desde el fondo oceánico, tiene cerca de 1.500 metros de alto y solamente vemos la puntita que emerge del océano, que son 500 metros. Y se entiende por el registro geológico que hay, por los distintos tipos de roca, que sí ha habido erupciones tipos de lava, como quizás podamos ver esas imágenes que estamos acostumbrados por ahí a ver de Hawái, como ríos de lava o ese estilo. Los registros que existen, lo que se vivió en Decepción, son erupciones más bien explosivas, donde no se ve un derrame de lava, digamos.
Ahora, qué loco que haya una cadena volcánica que empieza en el océano, ¿no?
Sí. Decepción tampoco es un volcán aislado, digamos. Decepción está relacionado a toda una cadena volcánica submarina, que son cerca de 10 volcanes más o menos, que se desarrollan en el fondo de este mar que se llama Mar de la Flota, que se encuentra entre las Islas Shetland y la península Antártica. Y de esos 10 volcanes hay solamente 3 que logran emerger a la superficie marina, que son la isla Bridgman, la isla Pingüino y la Decepción. De esos 3,
termina de explicarme eso.
No, digamos, de esos 3 volcanes que emergen, solamente Isla Decepción es la que ha mostrado, la que tiene un registro histórico de que ha hecho erupción.
¿Tenés idea por qué a esa pobre isla le pusieron Decepción?
Bueno, estuve buscando un poco eso. Es
un nombre espantoso, pobre.
Es un nombre que promete poco, pero que realmente no decepciona tampoco el paisaje que tiene. La verdad que es una isla muy bella, tiene una entrada, cuando uno ingresa con el barco, muy, muy impactante. Y el nombre en realidad deriva también de una mala traducción del inglés, porque en realidad es Deception Island, que en español sería Isla Engaño, y parece, por lo que se encuentra en internet y en distintas, en distintos racontos históricos, que la persona quien descubrió la isla pensaba encontrar una isla como la imaginamos, como una isla completa. Lo que encontró realmente cuando ingresó a la isla es que la isla estaba inundada por el mar, y que solamente es una especie de anillo. Digamos que la isla no tiene un centro, el centro de la isla está inundada por el mar. Entonces, en ese engaño fue que le puso Isla Decepción.
Te hago una pregunta, ¿cómo entran los barcos por ahí? Porque si es una zona volcánica, que está suboceánica, ¿cómo haces para entrar con los barcos?
Bien, ese es uno de los también de los motivos por los cuales estamos trabajando en la isla. Es parte también del trabajo que hace la base española en monitorear el volcán y estudiar las señales que va dando el volcán, sobre todo para esto, para poder dar alerta temprana o tratar de predecir en el ideal de los casos, en el momento que vaya a haber una erupción, y tratar de, digamos, prevenir a las distintas embarcaciones que navegan en la zona, ya sean por cuestiones logísticas. También hay mucha actividad turística en esa zona, la isla recibe muchos cruceros turísticos, sobre todo en verano. Entonces, bueno, la navegación ahí es un tanto complicada, siempre la navegación es teniendo en cuenta las topografías del fondo. Cuando el barco se acerca a la isla, empieza a tener maniobras, digamos, maniobras especiales para no tener contacto con el fondo, porque son, como decías, bloques de islas que empiezan a emerger, y si uno no conoce bien el fondo oceánico, pues, digamos, podría también tener alguna especie de accidente. De hecho, hay ciertos barcos que no ingresan a la isla porque tienen una entrada muy acotada, es muy estrecho la zona para ingresar a la isla, y solamente barcos de cierto tamaño pueden entrar.
Claro, y que, o sea, nunca es impredecible cuando puede un volcán entrar en erupción, ¿no?
Sí, nosotros por estas señales que les comentaba, digamos, de que hay emisiones de gases, hay también registros sísmicos, digamos, eventos de terremotos que se registran en la isla, que dan indicios de que el volcán está activo, de que posiblemente haya una cámara magmática por debajo alimentándolo y brindándole toda esa energía térmica, todo ese calor que la isla emana. Pero predecir cuándo pueda suceder una erupción es realmente complicado, digamos, no hay una manera certera de establecer. Lo que sí es que cuanto más uno investigue, cuanto más uno pueda caracterizar el comportamiento, digamos, y establecer un patrón de comportamiento del volcán, quizás uno puede identificar alguna señal distinta, una señal anómala a lo que muestra habitualmente, y eso podría ser un indicativo de que próximamente vaya a erupcionar, digamos. Es por eso que estamos empezando este trabajo, digamos, de investigación en el volcán. Es un, en realidad, nuestro grupo de investigación retoma actividades científicas, en particular con estos gases volcánicos, que se hacían en la isla y en la base argentina, que hace cerca de 10 años no se estaban realizando. Entonces, un poco el grupo de investigación nuestro está retomando esas actividades para, bueno, continuar con estas tareas de monitoreo.
Escúchame, ¿qué fauna hay? ¿Hay fauna?
Hay fauna, hay, sí, fauna antártica. En la isla quizás uno no encuentra la mayor diversidad de fauna antártica como quizás pueda haber en la península antártica. Nosotros tuvimos la suerte también de durante la navegación pasar por otras bases argentinas y veíamos más variedad de animales, pero bueno, principalmente en la foca, principalmente en la isla hay focas de Weddell, hay muchos lobos marinos. Los lobos marinos tienen sus lugares de descanso en las costas de la isla, y cuando uno va a trabajar a distintas partes de la isla tiene que caminar y esquivar de alguna manera a los lobos marinos para tampoco interrumpirles sus hábitos, ¿no? Es también un poco la idea de preservación de las faunas antárticas. Hay muchos pingüinos, también en la isla hay zonas de pingüineras, zonas donde hay colonias de pingüinos barbijos, también hay pingüinos papúa, que son los más comunes, los que por ahí vemos con el pico naranja, y bueno, hay muchas aves también, hay muchos petreles, distintos tipos de aves antárticas.
¿Qué te deja la Antártida?
¿Qué me deja la Antártida? Me deja por ahora muchas ganas de volver a seguir trabajando. Me deja muy impactado también con el despliegue que hace realmente la Argentina para llegar a ese lugar, a Decepción, y a las 13 bases que opera la Argentina. La verdad que es un despliegue impresionante que nos permite a nosotros como científicos poder trabajar en esa zona. Así que realmente lo que me deja es ganas de volver a trabajar en un paisaje que es excepcional. Y
mira, todo el mundo que viene de la Antártida me dice que ese paisaje es excepcional, pero uno dice excepcional, pero ¿cuál es la excepcionalidad que tiene?
Yo creo que encontrarse con los icebergs, principalmente cuando uno va navegando y empieza a ver en el horizonte bloques de hielo flotando, que de repente algunos son azules, medio verdosos, como colores cristalinos, eso ya es muy impactante. Y después las masas de glaciares también son impresionantes, uno se encuentra con paredones gigantes, que de repente los barcos son minúsculos al lado de paredones de glaciares inmensos. Eso en contacto con el agua de mar también es alucinante. Combinado con toda la fauna que la verdad también uno espera ver y se encuentra y no se para de sorprender también del comportamiento de esos animales.
O sea, ¿qué comportamiento tienen? ¿Son huidizos, son sociables?
Hay de todo. Hay pingüinos que son huidizos, hay pingüinos que uno se acerca, que en realidad uno trata de, como te decía, acercarse lo menos posible para no alterarlos, pero en cuanto uno camina se asustan. Otros pingüinos son más amigables y se quedan. De hecho, bueno, hay muchos grupos también de biología principalmente que trabajan con pingüinos, con focas. Y los lobos marinos, como te comentaba, cuando uno va caminando por la playa para hacer su trabajo y los empieza a esquivar, hay lobos marinos que de repente, en su afán de defenderse o de sentirse invadidos, también te corren y te marcan un poco cuál es su territorio, y bueno, uno tiene que apresurar el paso para que para que el lobo marino no lo alcance.
¿Y si te alcanzan, te atacan?
Por suerte no nos alcanzaron, pero bueno, he escuchado, sí, experiencias de gente que trabaja con lobos marinos o con elefantes marinos que son bastante más grandes, que ha habido casos en los que sí, son muy aislados, pero ha existido algunos casos que por ahí te atacan, sí.
¿Vivirías en la Antártida?
Viviría un año al menos. En ciertas bases argentinas existe la posibilidad de hacer invernada, de pasar todo un año allá. Y bueno, con mi primera experiencia, que fue un mes y medio en una base de verano, realmente sí, me dieron ganas de probar al menos hacer un año de invernada y ver cómo se lleva. Pero por ahora sí, probaría.
¿Tuviste temor en algún momento de la travesía, del viaje?
No realmente. La verdad que todos los movimientos, todas las operaciones de embarco, desembarco, también tuvimos operaciones por helicóptero, la verdad que todos los momentos de eso fueron muy seguros, siempre con medidas de seguridad. Eso siempre, toda la parte logística está operada por el Comando Conjunto Antártico, que es un agrupamiento de las fuerzas de las fuerzas del país que se encargan de realizar la logística, y bueno, ellos operan todas esas, los botes, digamos, todas las cuestiones, y la verdad que no, la verdad que en ningún momento sentí temor. También uno toma precauciones al momento de trabajar en el campo. Digamos, una regla para trabajar en el campo es que uno nunca trabaja solo, nunca sale a explorar o a trabajar solo, siempre se hace de a grupos, siempre en comunicación por radio para cualquier inconveniente. Y uno toma precauciones cuando el clima de repente no es el adecuado o el clima es un poco peor de lo que estaba pronosticado. Uno, bueno, repliega, vuelve a la base y siempre se trabaja con mucha prudencia. Una de las principales prioridades es tratar de mantener la seguridad, digamos. Nunca, uno de los lemas era que nunca una muestra científica vale por ahí más que la seguridad de exponerse quizás a un movimiento arriesgado en el campo, ¿no? A caminar por un acantilado o algo que pueda tener que hacer para encontrar una muestra.
Te hago una pregunta, ¿no te tocaron en alguna de las travesías de mar en las famosas olas gigantes de los estrechos?
No, nosotros tuvimos, nuestro viaje a Antártida fue en avión, nos tocó volar desde Buenos Aires, primero a Río Gallegos, y de Río Gallegos es el cruce a la Antártida, eso lo hicimos en avión, en los aviones Hércules, de la Fuerza Aérea, y después sí, estando en Antártida, el traslado a la isla fue en barco. Por suerte nos tocaron la mayor parte de los días de navegación, y en esto también los tripulantes son muy, muy precavidos. Cuando hay mal clima para navegar, cuando las condiciones no son adecuadas, los barcos prefieren resguardarse y esperar a que las condiciones mejoren para navegar también. Son muy raros los casos donde navegan en condiciones malas, o en el caso que sean imprevistas y que no las puedan, digamos, evitar, ¿no? Pero por lo general las navegaciones fueron buenas, tuve buena experiencia, tampoco sufrí la navegación en cuanto a mareos u otras cosas que puedan pasar.
Lucas, te agradezco muchísimo esta entrevista, vamos a seguir en contacto, bueno, y alguna vez vamos a ver si atravesamos juntos el estrecho de Drake.
Bueno, ojalá se pueda, sí, y bueno, gracias a ustedes por el espacio, por poder difundir y divulgar un poco el trabajo que hacemos.
Pica la piedra y repica, duro en el aire metal. Pica pedrero la muerte, atrás de la piedra te sale a buscar. Pica la piedra y repica, alguien saldrá a preguntar dónde pusieron tu muerte, y atrás de la piedra te habrán de encontrar. Si el corazón ya no es sangre, duro de tanto golpear, rompe la vida en pedazos y arroja la piedra al viento que va. Que cuando caiga tu sangre de piedra, también golpeará. Pica la piedra el compadre, sombrero preso en el sol, y la culebra del vino le enrosca el tamaño con fríos de alcohol. Pica la piedra y la luna, piedra redonda de cal, sale a mojar en la noche los ojos de piedra abiertos de sal. Si el corazón ya no es vida en pedazos y arroja la piedra al viento que va. Que cuando caiga tu sangre de piedra, también golpeará.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Bueno, no se olviden que, como dijo Bergoglio, este mes tenemos que rezarle a la Virgen, a Fátima, para que, por el cese de la guerra, siempre mayo es el mes de la Virgen. Así que bueno, en oración a todos. Los despido hasta el domingo que viene, que nos volvemos a encontrar aquí, en Radio Nacional. Lluvia de bendiciones.
¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.